Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estrenamos semana. Bienvenidos a Cuarto Mundo, un espacio que se emite por Radio Exterior de España desde los estudios de Prado del Rey en Madrid. Es lunes 10 de septiembre de 2012. La vuelta a la rutina después de las vacaciones es una cuesta muy difícil de subir, que en muchos casos hace que experimentemos estrés, nostalgia, irritabilidad y desmotivación. Vamos, eso que se conoce como síndrome posvacacional, un asunto al que cada vez se le está dando una mayor importancia, aunque no está aceptada como enfermedad en las principales clasificaciones internacionales. El hecho de que hace años no estuviera tipificado un problema como este puede deberse o bien a que no se diagnosticaba o simplemente a que no existía. Si esto último fuera lo cierto, estaríamos ante un proceso que se ha generado en los últimos tiempos y, por tanto, en cierta forma, fruto de la vida moderna. Sea como fuere, es un proceso de adaptación necesario cuando se entra de nuevo en contacto con la vida activa. Cuando los parados se cuentan por millones, como ocurre desgraciadamente en España, y la competencia es brutal para optar a un puesto de trabajo, se impone la imaginación. Muy lejos han quedado ya aquellos currículum vitae que nos enseñaron a elaborar, en los que muy seriamente íbamos describiendo nuestros datos personales, profesionales y nuestra experiencia laboral con un rigor irrenunciable. Si sobre el escritorio de un seleccionador de recursos humanos los currículums se cuentan por miles y la mayoría derrochan experiencia, no queda más remedio que marcar las diferencias y echar mano de la originalidad. Además, las nuevas tecnologías están de nuestra parte y, como vamos a comprobar, todo, hasta nuestros abuelos, pueden sernos muy útiles a la hora de contar a los demás el dechado de virtudes que somos. Son los asuntos que les propongo que analicemos hoy. ¿Nos acompañan? En la parte técnica está Alfonso Saiz y yo soy Carmela Pérez Cledera. Reciban un saludo de ambos en nombre de todos los compañeros que hacen posible este programa. Empezamos. De repente tenemos que cambiar la playa o la montaña por la ciudad, los paseos al aire libre por estar sentado 8 horas, en el mejor de los casos, entre las paredes de la oficina. La libertad de horarios cambiamos por rutina. Es un cambio muy drástico que, después de las vacaciones, puede sumirnos en la depresión o síndrome posvacacional. Identificamos la vuelta a casa y al trabajo como el punto final a nuestro ocio, y esto además no nos ocurre solo a los adultos. Los niños también experimentan algo parecido cuando tienen que volver al colegio después de 2 meses y medio de vacaciones. Vamos a analizar este fenómeno de la mano de Miguel Roldán. Es un coach, es decir, una persona que trabaja con otras para ayudarlos a obtener lo mejor de sí. El coaching es, por tanto, una herramienta de gestión para las empresas y para el que lo realiza, una técnica de desarrollo personal. Miguel nos va a dar las claves para que esta vuelta a la rutina no sea tan dura. Un saludo, Miguel.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, darle las gracias encarecidamente por atender nuestra llamada, porque usted se encuentra en Costa Rica y en estos momentos allí es 1:00 a.m. Por tanto, insisto, muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, y efectivamente sí, es 1:00 a.m, pero encantado de estar con vosotros.
Usted es uno de los coaches más reconocidos en España y Latinoamérica y presidente de The International School of Coaching, por lo tanto sabe de sobra de lo que estamos hablando, ¿no? Miguel, esto del síndrome posvacacional no es un invento, ¿verdad? ¿Existe realmente?
Existe realmente, no en todas las personas. Hay algunas personas que están más fortalecidas para comenzar el trabajo después de las vacaciones, pero sí hay muchas otras personas pues que efectivamente se resienten a la hora de entrar en contacto con la vida activa después de las vacaciones. Normalmente las personas que antes de haber tomado vacaciones ya tenían problemas en su trabajo o tenían problemas en las relaciones laborales con sus compañeros, sus jefes, o incluso con la propia satisfacción personal con su trabajo, les cuesta más entrar después de las vacaciones. Al resto nos cuesta menos entrar, pero evidentemente hay síntomas de nostalgia de lo que dejamos atrás después de un tiempo donde hemos estado con mucha flexibilidad de horarios, con amigos distintos, en lugares diferentes, y evidentemente todo cuesta y para volver a empezar la vida activa.
Bueno, y vamos a ir un poquito quizá por partes, ¿no? A ver, llegamos a casa, hay que retomar la vida familiar de antes de las vacaciones, después la vida laboral, son diferentes aspectos. ¿Cómo afrontamos estos? ¿Hay alguna manera de evitar o por lo menos mitigar los efectos de ese síndrome posvacacional?
Sí, Sí, claro, hay muchas maneras y es lo que debemos hacer todos cuando volvemos a la vida activa, a la vida normal después de las vacaciones, y tenemos que enfocarlo pues de diferentes ámbitos, ¿no? Porque la vida es sistémica, decimos los coaches, la vida es todo, no podemos dividirla en compartimentos estancos y por lo tanto es importante enfrentarla desde el punto de vista familiar, laboral, personal y también económico. Digamos, son cuatro aspectos que son importantes después de las vacaciones.
Y, por ejemplo, lo más duro, ¿no? Sería la vida laboral, tener que volver al trabajo. Lo que decíamos, si antes nos llevábamos mal con algún compañero o con nuestro jefe, pues quizá eso puede ser lo peor que nos puede suceder. Pero no lo único, porque ¿qué les pasa también a los niños cuando vuelven al colegio? Hoy aquí en España 8 millones de niños tienen que retomar sus clases y, bueno, no quiero ni imaginarme sobre estas horas los llantos que habrá en más de uno.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, lo importante es, ya estamos volviendo de las vacaciones con los niños vuelven a sus colegios. Sí que es importante que nos acostumbremos a que durante las vacaciones los niños hagan algunas actividades que no les desconecten del todo de la rutina diaria en los colegios, sino que hagan cuadernos escolares, etcétera, durante las vacaciones. Pero, bien, hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, es importante que los niños entiendan que los periodos vacacionales son periodos para recargar energía, para volver a la actividad. Es decir, lo que los niños no pueden tener es una dicotomía mental entre que por un lado tenemos el colegio, por otro lado tenemos las vacaciones, porque muchos no lo llegan a entender, sino que es importante conectar en su mente y en sus emociones la idea de que las vacaciones son una forma de recargar energía, recargar pilas para volver después al trabajo, que en su caso es volver a la escuela. Entonces, de esta manera, el niño empieza a entender que ese periodo en el que va de vacaciones no es un periodo aparte de la vida, sino que forma parte de su quehacer diario como escolar y, por lo tanto, es simplemente una manera de recargar esa energía necesaria para volver a los estudios. Esto es algo importante que los padres podemos hacer con los hijos para que entiendan que los periodos vacacionales no son una cosa ajena de la vida, sino que forman parte de la propia rutina de la vida.
Bueno, y sobre todo saber que no pasa nada por sentirse un poco deprimido por tener que volver a la vida laboral, que es algo normal, ¿verdad?
Es algo normal y, como decía, pues todas las personas tenemos siempre esa nostalgia de tener que volver a la vida normal y, por lo tanto, no pasa nada, simplemente es cuestión de tener algunos tips, algunas ideas para poder enfrentarlo de la mejor manera posible.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Le reitero mi agradecimiento por la molestia que le ha supuesto atendernos. Buenas noches ahí en Costa Rica y hasta siempre.
Buenas noches, gracias, muy amable. Adiós.
Triste.
Con baja motivación o interés por hacer las cosas.
Pérdida de apetito.
O, por el contrario, gana de peso.
Falta de estímulo para trabajar, estudiar.
Ver algo negativo en su pasado, en su presente, lo proyecta hacia su futuro.
Depresión.
Se pierde las ganas de vivir. En muchos casos aparecen ideas suicidas. Puede haber incluso intentos de suicidio. También hay otras variables que se puede haber en juego, como la impulsividad, pero con la depresión puede haber ideas, al menos, de suicidio.
Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a unos 120 millones de personas y condiciona un 25% de las visitas médicas. Para el psicólogo Antonio Cano, la crisis está agravando el problema.
Las noticias económicas que predominan en este momento son noticias de que hemos perdido tal calificación o tal otra, y todas esas noticias de amenaza generan ansiedad y las de pérdida generan tristeza, generan un estado de ánimo más deprimido, generan, por otro lado, una tendencia a gastar menos, disfrutar menos de lo que se tiene, y por lo tanto en ese sentido cabe pensar que nuestro estado de ánimo es más deprimido que hace 4 años.
Yo creo que podría usted medicarse.
¿Drogas? Ya no tomo drogas, no van conmigo.
Pues si realmente quiere atajar el problema de raíz, va a tener que seguir algún tipo de terapia.
Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y
este. Jerónimo Saiz, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, enumera algunos de los fármacos utilizados para combatir la depresión.
Es posible que haya menos prevención a tomar este tipo de fármacos, ya que hay millones de personas que los toman en todo el mundo. Y bueno, pues probablemente se le haya perdido el miedo a este tipo de medicación. Medicación que, por otro lado, tiene pocos riesgos, es muy bien tolerada, no provoca hábito y es muy eficaz en términos de mejorar la resistencia al estrés en términos generales.
Según un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria, el consumo de antidepresivos está aumentando.
Yo entiendo que sí, que el consumo de antidepresivos y ansiolíticos está en general incrementándose.
La culpable se llama crisis.
Bueno, hay más consultas por culpa de la crisis. No tanto lo que llamamos los psiquiatras depresión como tal enfermedad, pero sí síntomas aislados que tienen que ver con un aumento de ansiedad, con inseguridad, con preocupaciones excesivas, con pérdida de autoestima, circunstancias nuevas que en cierta medida se pueden favorecer por la aparición de la crisis.
Mirar a lo bueno y no a lo malo.
Y desde luego tratar de no ir diseminando una especie de sentimiento negativo de que todo va a ir mal, de que no hay nada que hacer.
Son algunos de los consejos para intentar evitar una depresión.
Vamos, mírense los ojos. ¿Hacia dónde se dirigen? Es el momento de ser felices porque la vida es muy corta.
Por suerte, el síndrome postvacacional no tiene demasiado que ver con una depresión tal y como la conocemos y como hemos visto ahora sus características, de manera que ánimo y a tomar la vida como viene, que tiene muchas, pero que muchas cosas buenas. Cambiamos totalmente de tercio porque, como dice el refrán, a mal tiempo buena cara y hay que sacar fuerzas de flaqueza para tirar hacia adelante. Vamos a hablar ahora de posibilidades, concretamente de las que se nos presentan cuando enviamos nuestro currículum a la empresa en la que nos gustaría trabajar. ¿Se imaginan ustedes cuántos currículum analizan diariamente las grandes empresas? Decenas, cientos, en algunas ocasiones la persona encargada de analizarlos puede ser muy cuidadosa, pero en otras el cansancio, la monotonía de tener que revisar tantas hojas de papel prácticamente idénticas, bueno, se impone un cambio. ¿Qué hacemos para que nuestro currículum sea más atractivo y lo tengan en cuenta? Pues muy sencillo, debemos acudir a la originalidad. Y es que en tiempos de crisis una buena dosis de creatividad no viene nada mal. Aquí les damos unas cuantas ideas.
Mi currículum está totalmente escondido dentro de esta caja de cartón que representa un tetrabric de leche.
Mi currículum lo que pasa es que tiene unas marcas de agua y unas instrucciones para convertirlo en avión de papel. Y está bien porque además en un lado pone eso, no te limites a leer el currículum. Si te aburres, pues juega con él.
Lo que he hecho ha sido diseñar este videocurrículum, lo he colgado en el YouTube, un paralelismo entre el proceso de hacer unas galletas y las características que me definen. Entonces voy como por etapas, ¿no? Desde la preparación de la receta, pues la responsabilidad, la paciencia, la constancia, el esfuerzo.
Mi estrategia es decir, se regala avión al leer el currículum. Obviamente saben que no le vas a regalar un avión, pero por curiosidad se meten y dicen, a ver qué tiene este tío.
Mi idea inicial a la hora de diseñar mi currículum, mi tetrabric currículum, era que entrara por los ojos.
Cuando una persona profesional sabe que es diseñador o fotógrafo tal, y ve que tienes un currículum normal, le rechina un poco. Ellos se esperan de primeras, están muy predispuestos a que tú les entregues algo que les llame la atención.
Con un currículum de papel solo transmites una cosa muy fría, que son datos técnicos. Entonces creo que en un trabajo como el que desempeño de profesora, pues es básico el transmitir, el explicar, el llegar a describir un poco tu trabajo, cómo entiendes tu trabajo y cómo lo pones en práctica, porque estás tratando con personas.
Más que los lugares donde los que he trabajado, ¿qué puedo aportar a un grupo humano? Incluso meter algunos chistes sin ningún tipo de miedo.
Tiene que asociar el hecho de que se lo ha pasado bien leyendo tu currículum a que tienes un buen currículum, aunque no lo tengas. El otro día estuve viendo precisamente un tío que se había hecho un videocurrículum, que salían sus abuelos dando testimonio de contrata a mi nieto que es el más guapo, ¿qué tal? Una maravilla, una pasada.
Yo tengo un nieto en Madrid
que se llama David Heredia Gómez. Y está buscando trabajo.
El sentido de hablarle yo a ustedes es porque mi nieto David está muy interesado en cosas de publicidad.
Y quiero decirles que es una bella persona, porque lo conozco muy bien desde chiquitillo.
Lo más importante es la forma. Siempre digo que un contenido, por más bueno que sea, si no está bien presentado, la gente no le va a dar una oportunidad. Lo primero que tiene que hacer es entrar por los ojos y luego ya veremos si hay contenido o no.
Tiene que tener un poco de todo. Un currículum, si es muy bonito, si es la leche súper novedoso y tal, pero no tiene nada de experiencia, no te vale para nada tampoco.
Con el videocurrículum hay reacción de la gente diciendo: me ha encantado, es estupendo, ahora no tengo trabajo para ti, pero te tengo muy presente porque es el estilo de profesor que busco, por ejemplo, ¿no?
Entre las diferentes opciones que tenía el contratador encima de la mesa, ha prevalecido la mía por el currículum.
Bueno, hemos recibido más de 5.000 currículums y se han presentado personas con muchos perfiles distintos. Lo que estamos buscando son personas con formación.
Tenéis que pensar un poco más allá.
Yo siempre lo he seguido
moviendo,
enfocarlo pero
desde nuestra perspectiva de la empresa. ¿Qué está buscando la empresa? ¿Cómo lo va a buscar? ¿Cómo es la pila de currículums que le llega hasta la cabeza que tiene encima de la mesa? Tenéis que pensar en eso, claro, porque para nosotros también es difícil hacer ese filtro.
¿Cómo encontrar al mejor candidato entre una lista interminable de currículums? Plataformas como YouValent ayudan a las empresas a separar el grano de la paja mediante un filtro competencial y otro técnico adaptados a las necesidades de cada vacante.
La empresa define un perfil de qué habilidades que requiere esa persona, pues iniciativa, trabajo en equipo, y el candidato previamente ha cumplimentado un test que le mide esas variables. El segundo filtro que nosotros establecemos también de forma automática es la capacidad técnica, ¿no? La empresa define un formato de tipo test o preguntas abiertas o caso, y la persona que se inscribe en el proceso de selección recibe una invitación para cumplimentar esa prueba técnica y automáticamente igualmente tiene una valoración.
De esta forma, sin mover un dedo, el seleccionador ya tiene catalogados a todos los candidatos según sus competencias y su capacidad técnica para el puesto. El siguiente paso, para los más aptos, es dar la cara. Primero, eso sí, mediante una videoentrevista.
Yo invito a los candidatos a una serie de preguntas, ellos las responden y se graban, y la empresa en cualquier momento, en cualquier lugar o varias personas a la vez pueden valorar la habilidad comunicativa, la habilidad en idiomas.
Al final solo puede quedar uno, pero para aquellos que no han sido seleccionados, YouValent recaba información de la empresa y les orienta sobre qué aspectos deberían mejorar. Puede que su nivel de inglés no sea suficiente o que necesiten una formación específica para ese tipo de empleos. Así, los candidatos podrán dejar de preguntarse: ¿y por qué no yo? Además, para demostrar a las empresas todo su potencial, YouValent convierte el currículum tradicional de los demandantes de empleo en un auténtico escaparate.
El escaparate es el espacio donde mi marca se hace más atractiva, ¿no? Y por una parte comprende mi currículum profesional, una videopresentación, es decir, ya no basta con el formato papel.
Y no basta tampoco con llenar el escaparate de información y esperar que alguien entre a comprar. Pedro Romero, CEO de YouValent, aconseja actualizar nuestro perfil con frecuencia y sobre todo centrar nuestros esfuerzos en aquellas ofertas en las que realmente encajamos.
Un ingeniero con una experiencia de 10 años, evidentemente esto es duro lo que voy a decir, ¿no? Cuando está en desempleo, pues pasan los meses y acaba apuntando sea todas las ofertas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello porque eso va precisamente en perjuicio de la empleabilidad, ¿no? Hay que abogar porque la gente se centre donde tiene unas habilidades reconocidas y se centre realmente sobre aquellas posiciones, aquellos puestos que realmente está motivado para hacerlo.
Quienes buscan empleo, por lo tanto, también deben aplicar sus propios filtros o la avalancha de respuestas negativas minará su autoestima. Si apostamos por todas y cada una de las ofertas de trabajo, al final no ganaremos en ninguna.
Los procesos de selección cambian y se adaptan al puesto de trabajo, por lo que la fórmula secreta para una entrevista perfecta no existe. Y es que, como reconoce el psicólogo Álvaro Martín, el currículum es el espejo de la persona, sí, pero en el cara a cara con el entrevistador es donde se decide todo.
Hay que demostrar que puedes y tienes con los conocimientos y habilidades para el cargo. Hay que transmitir tu interés, tienes que transmitir tu interés por conseguir el cargo, pero siempre respondiendo de forma natural, sincera y sin mentir.
Para gente como Álvaro, ha sido encargado de varios procesos de selección en una de las grandes compañías de telefonía móvil de este país, la mentira es solo alguna de las dificultades a las que se enfrentan. Otra es el efecto halo, es decir, valorar a alguien por un solo factor. ¿Creían que los guapos tienen más facilidades? Tenían razón.
Si una persona destaca por su belleza, el resto de características de esa persona, el entrevistador tendería a evaluarlas positivamente. Y como resultado, se prestaría menos atención a los aspectos negativos de esta persona, ya que solamente se centra en la belleza. Por lo tanto, la entrevista estaría sesgada.
Obviar la subjetividad es imposible, pero se puede minimizar su impacto. Los test previos, normalmente infravalorados, ayudan a evitar estas distorsiones, incluida la falsedad, gracias a la prueba de veracidad.
Nos informa de el manejo de las impresiones que esa persona intenta transmitir. O sea, esa persona intenta manejar su propia impresión para poder dar una buena impresión. Entonces, todo eso queda, que con estos test de personalidad queda registrado.
Pero no se alarmen, aquello no es ningún zafarrancho de combate. Álvaro afirma que lo que más se valora es la conversación tranquila y sincera.
También es muy importante mantener un buen contacto visual con el entrevistador para marcar esa cercanía y marcar expresiones de seguridad, como por ejemplo asentir la cabeza. Hay que vigilar también el tono de voz, el volumen, la fluidez verbal, mostrando que se entiende perfectamente al entrevistador y si tienes alguna duda, pues puedes preguntar con toda tranquilidad.
Son solo consejos para hacer más llevadero el mal rato, pero hasta un psicólogo como Álvaro Martín, que piensa que nunca se ha equivocado con una contratación, reconoce que no le resultaría nada fácil.
En psicología tenemos una ventaja y una desventaja, y la ventaja es que sabemos cómo mostrar una comunicación no verbal correcta, adecuada, pero también tenemos la desventaja de que el entrevistador también pues tiene esos conocimientos y se los conoce.
Bueno, ¿qué les ha parecido? Seguro que nunca se les hubiera ocurrido algo semejante y, sin embargo, da muy buenos resultados, por lo menos en algo que estamos saliendo bien parados con todo esto de la crisis. Estamos ganando en creatividad. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Si no hay sorpresas, volveremos mañana con más contenidos que espero sean de su agrado. Hasta entonces, que pasen un feliz día y que el regreso a sus puestos de trabajo y a la rutina de los colegios no suponga más que un problema menor que en unos días estará superado. De vez en cuando tampoco está mal vivir de recuerdos. A lo dicho, hasta mañana.